Blog Talk Radio.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y aquí nuevamente con el Mambo Deportivo, y nada más y nada menos, pues queremos nuevamente excusar a nuestro querido productor asociado y productor de Mambo Deportivo, Romy Segarra, que pues razones familiares, pues sigue, ¿verdad?, con su señora esposa. Le pedimos a todo el creador que ponga su mano y continuamos en las oraciones hacia la esposa de él y hacia su familia, que todo pues siga circulando, ¿no? Hasta el momento pues hay una esperanza en el camino, y eso es lo importante. Así que ya pues en un momento dado tendremos nuevamente a Romy Segarra con nosotros, pero ahora con nosotros, señores y señores, nada más y nada menos está con nosotros el profesor Néstor Rivera, que sigue con el mambo. Adelante, Néstor.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando a través de este su programa Mambo Deportivo. Y tal como mencionaste, esperamos que pronto ya nuestro amigo Romy Segarra retome sus funciones aquí en su programa Mambo Deportivo, y sobre todo que su esposa pues tenga una pronta recuperación. Así que son nuestros mejores deseos. Así que esperamos que disfruten la programación de esta noche, porque tenemos variados temas y, como siempre, vamos a hablar sobre lo mejor y lo no tan mejor de lo que ha acontecido en esta semana deportiva.
Eso bueno, es así, y vamos a tener varias también, varios comentarios de Néstor, y también sobre las grandes ligas, y a las 7:30 tenemos una entrevista muy buena con nada más y nada menos que César Amil Torres Colón y señor John Georgi, que van a estar hablándonos sobre un deporte que se está abriendo caminos en Puerto Rico, y ellos pues van a darnos luz, y es el pickleball, que es más o menos como el tenis, pero oiga, tiene varias variantes, pero eso lo escucharemos a 7:30. Pero continuamos con nada más y nada menos que el profesor Néstor Rivera, que hoy está la cosa caliente, tanto en la NBA como en el baloncesto superior. Así que adelante, compañero.
Bueno, pues vamos a hablar de varios temas en los próximos minutos. Vamos a hablar sobre el efecto del sorteo de la NBA que ocurrió en esta semana, que hay un francés por ahí que está causando sensación. Vamos a ver si de verdad pues impresiona como la gente espera. También vamos a hablar sobre, como dijo Willy, el baloncesto superior nacional, cómo está la situación. Vamos a hablar también del béisbol de grandes ligas, que hay un par de cositas, sobre todo un equipo que está bien caliente, que no lo detiene nadie, y aunque usted no lo crea, siguen ganando y ganando, le están ganando a los mejores. Vamos a hablar también de una hazaña que ocurrió en la noche, valga la redundancia, y también vamos a dar un viajecito por encima de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y especialmente con las actuaciones que han ocurrido en esta primera semana de los Juegos. se esperan en la segunda semana. Así que eso y mucho más estaremos hablando en este su programa Mambo Deportivo. Bueno, vamos de lo sencillo a lo complicado. Bueno, vamos a comenzar con el sorteo de la NBA. Y el primer seleccionado, el nombre no me sale, así que me perdonan eso, pero el hombre es francés, mide 7 pies 3 pulgadas y media, y lo escogieron los Spurs de San Antonio, y se habla de que se espera que sea una sensación en San Antonio, tanto como lo fueron David Robinson en los años 80 y 90 y Tim Duncan en los 90 y 2000. Este se une a Porzingis y a Doncic como de los jugadores más altos en la NBA en la temporada próxima. Óyeme, oye, con todo y eso va a haber que subir los canastos, porque ya mismo. Bueno, hace unos años estuvo el chino Yao Ming, que corría más o menos en esas altitudes, pero todavía el jugador más alto que ha tenido la NBA se llama George Muresan. Mide 7 pies 7 pulgadas. El jugador más alto que ha cruzado la NBA. Después le siguió un jugador de los Bulls de Washington para ese tiempo, que era un africano, se llamaba Manute Bol, que medía 7'6". Era un flaquito bien alto, que nada más levantaba el brazo y lo que hacía era repartir tapones. Esa era su labor. Y entre otros más que eran jugadores de estatura. Vamos a ver si más adelante pues le vamos a identificar ese jugador francés, pero el sorteo de la NBA está interesante. Ah, y para cerrar, pues en la primera ronda del sorteo de la NBA se escogió a un puertorriqueño, un descendiente de puertorriqueño en el puesto número 29. Así que vamos a ver qué va a pasar en esta ocasión en ese sorteo. Bueno, vamos al baloncesto superior nacional. Vamos a hablar sobre cómo están las series, y Willy y yo vamos a hablar de un par de incidentes que han ocurrido en estas series. Bueno, la primera serie que finalizó fue la de Guaynabo y Arecibo, cuando los Mets de Guaynabo, de este servidor, barrieron a los Capitanes de Arecibo 4-0. Terminando la serie en Arecibo. También los Vaqueros de Bayamón pasaron a la serie semifinal cuando le ganaron 4-1 a los Indios de Mayagüez. Los Piratas de Quebradillas y los Gigantes de Carolina, la serie está 3-2, favoreciendo a los Gigantes de Carolina. Sorpresa, los Piratas terminaron en primera posición y Carolina los está sorprendiendo. Y la serie entre los Atléticos de San Germán y los Cangrejeros de Santurce está 3-3, y el juego decisivo será mañana en San Germán. Uy. Bueno, antes de ir a otro tema, vamos a hablar un poquito sobre un par de cositas que están pasando en el baloncesto superior nacional. Y aquí yo tengo también mi crítica, y me imagino que Willy también va a hablar un poquito sobre esto. En estas series han estado ocurriendo algunos incidentes, algunos con árbitros, algunos con jugadores específicos y otras con dirigentes. El llamado que yo le hago al presidente de la Liga Superior de Baloncesto, el señor Ricardo Dalmau, y al director de torneo, el señor Couto, vamos a ver cómo trabajan estas situaciones, porque todo esto se está multiplicando y todo lo pensamos resolver con multas y suspensiones, y a la larga las multas y las suspensiones lo que están haciendo es afectar equipos, cuando en algunos momentos ha habido situaciones provocadas, ya sea por fanáticos o como pasó en el caso de Bayamón y Mayagüez hace un par de noches atrás. Un cheerleader se metió e invadió el espacio de uno de los jugadores de los Vaqueros de Bayamón, aunque el jugador, específicamente Ángel Rodríguez, actuó incorrectamente, pero fue multado y suspendido por la invasión de ese cheerleader. Señor Dalmau y señor Couto, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ser estrictos, pero tampoco es que se afecte los bolsillos, especialmente multas y afectar los equipos. Pero también tenemos que velar por la seguridad de los fanáticos. Dígale a sus apoderados que consigan seguridad, porque se ha habido incidentes bien feos, especialmente también con fanáticos, causando peleas en la cancha. Así que vamos a ver si esto se resuelve. Bueno, Willy, ¿tienes algún comentario antes de pasar a otro tema?
Es que en ese tema de las multas, la semana pasada lo tocamos y el compañero Bonilla dijo algo que es muy cierto. Esto es algo que antes no pasaba. Y yo entiendo que el control, como bien tú dices, Néstor, se ha ido de las manos ya. Antes yo me recuerdo, y eso cuando estaba Tuto Marchán, cuando estaba, no me acuerdo el nombre del otro que estaba, había un control masivo en las canchas. Inclusive había una coordinación de la policía de Puerto Rico y los equipos tenían su propia seguridad. Que me acuerdo que hace muchos años conocí al que era el jefe de seguridad de Santurce, que era Charlie. Charlie, que es el mismo el guardaespaldas de Chayanne y Ricky Martin y todos estos artistas.
Charlie Castro,
oye, que había un control, Néstor, en la cancha. Y me acuerdo también, que también es un tema que para tocar después, en los parques de pelota también había un control, porque ahora mismo en los parques se está formando la misma bayolla, está en la misma situación. Y entonces el problema aquí es que personas que fueron grandes, como un el Gaciano, el otro, no se me olvida el nombre ahora, el mismo Molina, oye, son personas conocidas, y entonces se le ha ido la mano en la cuestión del fanatismo. No han podido controlar a sus fanáticos, no ha habido un control en las canchas. Así que yo exhorto, ¿verdad?, como dice el compañero Néstor Rivera, Ricardo Dalmau, yo no creo que ha sido muy blandito, porque como dice Néstor, las multas, señor Dalmau, no arreglan el asunto. Aquí hay que tomar un plan de acción, como se han tomado planes de acción de seguridad en los municipios. Así usted tiene que hacerlo en las canchas de Puerto Rico. Y también los niveles técnicos, hay que repasar también esto, Néstor. el arbitraje yo creo que ha sido el más pobre. En este año ha sido el arbitraje más pobre que hemos podido ver en las canchas.
Oye, y aparte de eso, Willy, bueno, antes de el otro presidente, aparte de Tuto Marchán, que establecía contra ese, era Etin Reyes.
Que fue apoderado del equipo nacional también.
No, y de Bayamón por muchos años. Pero aparte de eso, añadiendo a lo que tú acabas de mencionar de la cuestión de la falta de control de los árbitros, también hay que estar pendiente que la cuestión de estar observando muchas jugadas, las famosas repeticiones, ir a verificar repeticiones, como ha habido en las grandes ligas, en la NBA, que la tecnología pues te revierte, ¿sabes? Determina si vas a revertir o a aprobar la jugada que el árbitro cantó. Yo encuentro que en el baloncesto aquí se ha abusado mucho de eso. Y yo entiendo que aquí, como dijo el amigo la semana pasada, y es verdad, estoy completamente de acuerdo, se debe establecer un control en cuanto a la cantidad de revisiones, tanto de los árbitros como de los dirigentes, como es, por ejemplo, en las grandes ligas y en la NBA. Pero vamos a ver qué sucede. Lo que me preocupa es que, como vamos ya camino a las series semifinales, si esto no se corrige, la situación va a empeorar. Y eso es algo bastante peligroso. Así que, señor Dalmau y señor Couto, la bola está en su cancha. Ya veremos qué va a pasar ahí. Esperemos que no hayan incidentes que lamentar y si pueden establecer las alternativas para controlarlo, que lo controle. Bueno, pues vamos a pasar a las grandes ligas. El equipo más caliente que está en este momento son los Rojos de Cincinnati, señoras y señores, aunque usted no lo crea.
Espérate. Para eso ahí. Espérate. Yo había escuchado que ellos estaban ganando, pero siguen ganando,
sí señor. Tienen una racha, pero increíble. Bueno, han ganado series, inclusive le han ganado a los Bravos de Atlanta, le barrieron la serie Atlanta, le estaban ganando a los Orioles de Baltimore, que es otro equipo que está caliente, barrieron a los Mets de New York, así que, señores, ese equipo con esos jovencitos, especialmente ese shortstop Henry de la Cruz, señores, hay que velar a ese señor. Willy, un Ciore que mide 6'5 y te corre las bases, te corre todo el diamante sin parar en menos de 12 segundos. Eso vuela por la base, señores. Así que, cuidado. Y es candidato a novato del año y bien fuerte.
Oye, pero y es latino, parece, ¿verdad?
Es dominicano, señor. Es dominicano. Sí. Y aparte de eso, la labor que está haciendo nuestro Alexis Díaz, el hermano de Sugar, señores, Alexis Díaz se la está comiendo pero terriblemente. Ya tiene 22 juegos salvados y es parte de esa racha que tiene el equipo de Cincinnati, que tiene muchos jugadores jóvenes con hambre de ganar, y escoltados por un veterano de 39 años que se llama Joey Votto, que ese señor de Votto no tiene nada. ha sido la bujía para ese equipo. Bueno,
Bueno, y cabe la pena destacar que hoy juegan a las 5:10, eso es en San Diego, con San Diego, que eso es otro equipo que a mí no me ha convencido. Eso es un botachavo, querido
San Diego,
hermano. Botachavo, eso es botachavo.
Las decepciones de este año, como lo mencioné la semana pasada, son los Padres de San Diego y los Mets de New York. Oye, y lo triste del caso, Willy, para tocar otras cosas, porque como estamos con el tiempo contado, después lo vamos a abundar. Lo triste del caso de los Mets de New York, pierden, siguen perdiendo con especialmente el relevo. El relevo está malito, pero malo de verdad. Qué falta hace Sugar, pero Sugar es cerrador. Pero si tú no tienes un relevo que te sostenga, el dueño de los Mets de New York, escúchate esto, dijo que el gerente general y el dirigente Buck Showalter se quedan hasta el final de temporada. ¡Uf! Largo verano para los Mets. Largo verano. Si no hacen cambio, mal los veo, de verdad. Mal los veo. Y vamos a hablar rapidito de la hazaña, al contrario, de tu Yankee de New York. Domingo Germán anoche lanzó el juego perfecto número 24 en la historia de las Grandes Ligas, cuando vencieron 11-0 a los Atléticos de Oakland. El equipo, y no es por menospreciar, pero la labor, pero es el peor equipo en las Grandes Ligas hasta el momento. Pero aunque sea el peor equipo, hacer un juego perfecto fácil, nada fácil. Pero este señor lo logró. ¿Tú sabes cuál fue el último Yankee que había logrado un juego perfecto? Tú que eres fanático de los Yankees. David Cohn, hace casi 20 y pico de años lo logró. Así que enhorabuena para el señor Germán. Esperamos que se reivindique luego de los percances que ha tenido. Bueno, y en términos generales, Tampa Bay se mantiene dominando, pero ya no es tan dominante como antes. La división central da pena porque todos los equipos juegan bajo los 500. Texas sigue en el oeste dominando, con los angelinos cerca y Houston. Houston ya no da miedo. En la Nacional, Atlanta sigue galopando. En la Central, Cincinnati se está comiendo los dulces. Y en el oeste, Arizona, otro equipo sorpresa, está dominando la división. Bueno, cerramos con los centroamericanos porque ya tenemos la pausa en las costillas. Vamos a decir un par de cositas bien rápidas. Tenemos hasta el momento 10 medallas de oro. La más sobresaliente, Cristian Romano, 2 medallas de oro en natación, 200 metros combinado y 400 metros combinado. Adriana Díaz, otra medalla de oro. El equipo de voleibol de playa de María González y Ali Navas, oro. También tenemos que el equipo Adrián Gandía en el judo también logró oro. Esos son básicamente de las medallas que han sobresalido, aparte de otras medallas de oro. En el boxeo, 2 féminas lograron oro, Ashlian Cardona, y también tenemos a Stephanie Piñeiro lograron oro en el boxeo ayer, entre otras cosas. ¿Qué nos queda por ahí? El atletismo con Yasmín Camacho Quinn, Aiden Owens y otros más que se espera que logren medalla. Queda también los deportes de combate, el taekwondo, queda la lucha, queda también el voleibol masculino y femenino que va a arrancar. El baloncesto masculino comienza este sábado. El femenino perdió un juego que no debió haber perdido con Islas Vírgenes. Y pues también quedan otros eventos más. Así que los Juegos Centroamericanos queda una semana adicional. Así que vamos a ver cuánto es la cosecha. Hasta el día de ayer teníamos 31 medallas en total. Específicamente 10 medallas de oro. La meta, 100 medallas. ¿La lograremos? Ya veremos. Bueno, pues básicamente ese es el resumen que tenemos así a grosso modo de lo que está ocurriendo en los deportes. En las próximas semanas pues abundaremos con más detalle y esperamos que el amigo Romy Segarra, cuando tenga la oportunidad de reportarse, pues vamos a abundar con más detalles sobre lo que está aconteciendo en el mundo deportivo y los eventos que vienen por ahí. El verano deportivo está comenzando apenas. Faltan varios eventos. Terminamos con los Panamericanos en octubre. Así que falta mucho por ahí. Así que eso es lo que tenemos. Así que, compañero Willy Torres, usted disponga de los micrófonos.
Bueno, vamos a hacer una corta pausa con uno de nuestros anunciantes y regresamos con nada más y nada menos que con César Amil Torres Colón y con John Di Giorgi Pérez, que nos van a estar hablando sobre el pickleball. ¿Qué es el pickleball? Muchos dicen que es un tenis, pero es diferente al tenis. Las reglas son bien diferentes y eso y mucho más nos van a estar abundando estos dos emprendedores deportistas. Y se cabe la pena destacar César Amil Colón Torres, además Torres Colón, además de ser mi sobrino. Oye, esto, Néstor, es el primer árbitro de pickleball en Puerto Rico. ¿Ah? Así que no es nada fácil. Vamos, adelante, vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con más de Vamos Deportivo.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Bueno, señores, regresamos ya con Mambo Deportivo y a las 7:28 de la noche continuamos con este su programa Mambo Deportivo y otra vez le enviamos un abrazo bien grande a nuestro hermano Romy Segarra, productor de este programa. Óigame, y ya con nosotros hay dos jóvenes, porque son jóvenes de verdad. Dos jóvenes que para nosotros es un honor tenerlos en este su programa Mambo Deportivo, y está con nosotros el profe, que el profe se va a ilustrar ahora, va a aprender un montón. Y ya con nosotros, señoras y señores, está nada más y nada menos que César Amil Torres y John Di Giorgi Pérez. Buenas noches, muchachos.
Buenas noches, buenas muchas noches. Gracias por la invitación.
Y un saludo a John Di Giorgi, que sé que hace pizza y eso, es italiano, ¿verdad? Tiene nombre.
Hay algo en su gene.
Pues un abrazo. Oye, querido César Amil y John, háblenos sobre esta nueva modalidad de deporte que se llama pickleball. ¿Qué es el pickleball?
Pues mire, pickleball es un deporte creado en 1965 por un senador en Estados Unidos. Él comenzó este deporte sin grandes pretensiones, sino que pues para hacer algo para divertir a su familia, pero el deporte fue, gustó tanto a la gente y era tan sencillo de aprender que el deporte empezó a hacerse popular y empezaron a escribir las reglas y a documentar. Y hoy el día es el deporte de más crecimiento en los Estados Unidos. Es el deporte número uno en crecimiento. Así que es un deporte que mezcla varios deportes de paleta, especialmente de raqueta. Podríamos poner el tenis ahí, racquetball, badminton. De hecho, el diámetro de la cancha es de la cancha de badminton. Así que eso, básicamente, eso es el deporte. Es mucho más que eso, pero claro, hay que observarlo, hay que verlo, hay que jugarlo para saber cómo es que el deporte funciona.
Le pregunto a John, ¿cómo es las raquetas de este deporte? ¿Son diferentes a del tenis? Porque sé que las bolas son como perforadas. ¿Por qué? ¿Y si esto es así?
Sí, ciertamente lo que es la bola, a diferencia, pues, si uno lo fuera a comparar con tenis, pues el tenis es una bola pues completa. Acá el material es plástico, el como tal tiene muchos rotos. Y al momento de hablar de lo que es la raqueta o la paleta, acá se habla, ¿verdad?, de diferentes componentes, diferentes características que el jugador busca. Hay de todo, se puede encontrar desde diferentes budgets, diferentes materiales como es carbon fiber, que es la que yo uso. También se puede encontrar incluso de madera, honeycomb, y, ¿verdad?, todo esto son diferentes materiales que afectan principalmente a la experiencia del juego. Al final del día, lo más importante es la habilidad. Sin embargo, cuando uno combina esa habilidad, esa práctica que se tiene constante, con una raqueta que se adecue al estilo de juego, se magnifica la experiencia. Por ejemplo, hay raquetas o paletas que ayudan a que el control o que el contacto con la bola sea más controlado, que no rebote tanto la bola al chocar con la paleta. Hay otras que se enfocan más en lo que es el power, que uno le pueda dar y que la bola salga con mucha fuerza. Y otras que buscan ese balance entre tanto power como lo que es control. Eso es lo que diferencia las paletas. Es una paleta en tamaño considerablemente más corta que la de tenis. Y aún así permite un buen movimiento para maniobrar con la bola. Y también no pesa mucho. Y varían también en peso para jugadores que pues han sufrido de carpal tunnel y pues se adecúan a lo que uno busca para sentirse cómodo en la experiencia de juego.
Adelante, profe Néstor Rivera.
Gracias, Willy. Buenas noches, muchachos, y gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero, ¿cuál es el objetivo del juego y la duración del mismo?
Okay, el juego, la duración va a depender, porque no sé si se acuerdan los que vivimos la época del voleibol de antes. El voleibol de antes se ganaba solamente en el servicio. El servicio, no me acuerdo el formato. El formato principal del pickleball es a 11 puntos. Se gana, a diferencia de dos, solamente se gana puntos en el servicio. el que está recibiendo lo que hace es defender, y lo que llamamos en el deporte, que así se llamaba también el voleibol, es traer la bola al lado mío, uh-huh, para yo optar a punto. Pero es bien parecido al voleibol viejo. Antiguo. De hecho, eso, uh-huh, por eso es que no es tenis, por eso es que es pickleball, aunque sí es bien parecido al tenis, pero por eso es que no es tenis, porque hay diferencia en la puntuación.
Sí, en términos generales es como era el voleibol antes, que tú hacías el cambio, y si mantenía el servicio y lo defendía con éxito, ahí tenías el punto.
Sí, la diferencia es que aquí en doble se juega, que para hablar de la modalidad, se juega sencillo, se juega, uh-huh, doble regular masculino en diferentes categorías y se juega mixto. En doble hay un jugador uno y un dos. Es la diferencia con el voleibol de antes, que el voleibol, pues me imagino que ya cuando la persona servía y perdía la bola, pues iba, pues aquí no. Aquí hay un jugador uno, un dos, si es doble, si es, uh-huh, se juega en pareja.
Sí, uh-huh, entonces la cuestión es, si se va a punto extra, como quiera, el que gana tiene que sacar dos puntos de ventaja.
Exacto. 10-10, un ejemplo, estoy sirviendo, se gana a 12 puntos. A 12 puntos, 12-12, 14, así por el estilo. A no ser que haya un formato especial en un torneo, casi hace un mes atrás hubo un juego que jugó Andrés Agassi, jugó John McEnroe, nada, una exhibición, y ellos jugaron un formato a 20, y en uno, en el último punto, pues ya ellos usaron un formato diferente para ese juego, pero un juego regular en cualquier formato se gana dos puntos.
Y en este juego, ¿se juega por periodos o parciales o solamente es un solo parcial?
Ok, en los torneos regularmente, cuando se juega todos contra todos, se juega un set, lo que llamamos un set de 11. ¿Mm? En las finales, por ejemplo, de los torneos, se juegan 2-3. Esto ya se está jugando a nivel profesional en Estados Unidos, y ahí siempre son 2-3, porque entonces ya ahí envuelve premios y envuelve dinero, y ya es un nivel un poco mucho más alto, y entonces ahí se juega 2-3. Pero básicamente en los torneos locales que se están haciendo es a un set, a no ser que sean semifinales y finales, que se juegan 2-3. Significa que si ganaste 11-9, pues tienes otro set más. Y si el otro equipo gana el otro set, pues hay un tercer set decisivo. Un tercer decisivo, que ese es el que decide, pues, quién gana el juego.
¿Cómo se adquiere un punto o un cambio? ¿Qué hay que hacer para que eso ocurra?
Ok. Por ejemplo, yo empiezo el juego y yo empiezo sirviendo, ¿verdad? Hay una particularidad en el servicio, les voy a decir después que vayan a la página, porque ahí van a ver cómo es que se abre un juego, el servicio. Pero yo sirvo, ¿verdad? Si yo perdí ese primer punto, solamente en el primer punto, si yo perdí en ese primer punto, cambia la bola de lado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces cambiaría al otro lado, sería 0-0-1. Yo abro el juego diciendo 0-0-2. Después explico por qué 0-0-2, porque después de ese primer servicio, cada equipo tiene dos saques. Pero entonces, si yo lo pierdo, cambia la bola de lado y el otro jugador va a decir 0-0-1, ¿verdad? Si hace un punto, 1-0-1. Si lo pierde, 1-0 va el jugador 2. Para el jugador 2. Si ese jugador pierde el juego, cambia la bola de lado. ¿Verdad? Uh-huh. Pierde el punto, discúlpeme.
Sí. En términos del juego en la cancha, ¿qué tiene que pasar para que haya un punto o un cambio? ¿Qué tiene que hacer? ¿La bola tiene que picar? ¿Tiene que pasar algo como sí, en el tenis, en el bádminton, en... Okay. En racquetball, en todas esas cosas.
Uh-huh. Ajá, mire, hay varias faltas, varias formas de hacer el punto. Está el punto como lo que llamamos un winner, un punto limpio, que eso se ve en el tenis, que es el punto, uh-huh, ¿verdad? Cuando tú estás sirviendo, que tú tiraste la bola y el otro no le pudo dar. Y entonces eso se llama el famoso winner, que es el es que tú
o la bota o la bota afuera
o la bota desde en la periferia, en las líneas, o la dejas en la malla. Es una, y hay una falta que esas son más fáciles de explicar si ven los videos. Hay una parte que se llama la parte de no volea, de no volley, que es la diferencia con el tenis, donde no le puedes dar en el aire. En el cuadro del medio no se le puede dar en el aire. Se tiene que ser detrás de esa línea. Detrás de esa línea, eso no lo tiene el tenis. Eso es del pickleball. ¿Eh? Y entonces, si de alguna manera le das el aire en esa área, pues es una falta. Y entonces también, si es el que está recibiendo, pues entonces quieres el punto. Hay varias formas de hacer el punto, pero básicamente esa, los errores no forzados y la malla, y después el winner, que es el punto limpio, como decimos.
O sea, si la bola no pasa de esa zona determinada y tú le das, es una falta. Ahora, si pasa de la zona determinada y tú le das, es fair,
la bola sigue en juego.
La bola se puede dejar picar.
Sí, se puede dejar picar, claro. En el servicio hay una regla especial cuando la persona sirve. Es hasta el tercer tiro que no le puede dar en el aire. Para que la gente lo pueda más o menos, después le voy a decir para que vayan en los videos, pero yo sirvo, el recibidor contesta la bola. Ese sería el segundo tiro. El tercer tiro la bola tiene que picar. Y antes de la zona de no volea, después de ahí yo le puedo dar en el aire. Si yo le doy antes del tercer tiro, hay una falta. Y los jugadores están bien pendientes. Porque miren, como yo digo, nadie quiere perder ni en brisca.
Ajá. ¿Qué regla básicamente de otro deporte no se puede hacer? Como por ejemplo, como en el voleibol, ¿la bola se puede quilear o no se puede quilear? Reglas así que básicamente no se pueden hacer en este deporte que tú puedas hacer en los otros. Ya por lo menos entendí alguna, pero por ejemplo, tú puedes quilear una bola en el aire, qué sé yo, si pica y después sale, tú le puedes dar. ¿Qué cosas no se pueden hacer?
Ok, pues, ¿verdad? Cosas que no se podría hacer en este deporte, comparando, por ejemplo, con el famoso tenis, es, por ejemplo, el saque. En el saque, uno acostumbra a ver personas en el tenis desde arriba, tirar la bola y el contacto ocurre en la parte superior.
Correcto.
Acá se hace desde abajo. Se puede, siempre lo comparo con mis estudiantes, como si estuvieran en la bolera, tirando la bola. Pues la bola pues se tira desde abajo. Y así ocurre lo que es el contacto, ¿verdad? Ahora enfocándome en el saque, en el servicio, porque ocurre, ya que si se hace, por ejemplo, de lado, o si la raqueta está en una forma como de L, una forma que esté de lado, como tal la forma de la raqueta, se invalida y se ve, si hay un referee, un árbitro en el juego, ya esto es un ambiente de torneo, se puede cantar la falta, ya que es un saque ilegal. También, ¿verdad?, en lo que es comparando con otros deportes, se puede, ¿verdad?, ver lo que es el área, como estaba mencionando César, del kitchen. Es una regla muy única del pickleball que no se ve en otros deportes. Por ejemplo, si lo comparáramos con voleibol, que ya lo hemos mencionado, con tenis, acá esa zona es bien importante, ¿verdad?, hacer la aclaración de que nos mantiene en balance con el juego. Es algo que lo hace bien particular el pickleball en comparación a otros deportes, porque debe hacer primeramente crear un balance en el jugador, que el jugador no le dé a la bola y luego caiga en el kitchen, que ponga un pie en el kitchen, ya que eso es una falta. Igualmente, cuando llegue el momento de una bola que se la dirigen alta al jugador, sí se puede permitir lo que es el quileo, como si fuera un quileo en voleibol. Sin embargo, hay puntos importantes, y es que en muchas ocasiones en este quileo puede ocurrir que se va la bola afuera, que ahí pues se invalidaría el punto, puede tocar en lo que es la malla y quedarse en la malla. Y entonces estos detalles pueden hacer que el pickleball se distinga como algo diferente, ya que cuando se trata de comparar con otros deportes, aunque sí tienen mucho parecido, por ejemplo, con el racquetball, con el tenis de mesa o el tenis, sí, cuando se habla del pickleball, al ser una mezcla de tantas ideas de tenis de raqueta, se vuelve único en esencia y se vuelve único en reglas, especialmente lo que es el servicio, el juego en el área de la, lo que se le dice también casualmente como la cocina o el kitchen, y también en lo que es la parte de el ataque o la defensa.
Ustedes hablaron en un momento determinado sobre faltas en unos tipos de ataques específicos. Si el jugador incurre en faltas consecutivas, ¿se le penaliza en la puntuación o se sigue jugando?
Ok, si el jugador está sirviendo, ¿verdad? Si el jugador está sirviendo, si es el uno y falla y tiene una falta, pues va al jugador dos.
Ajá.
Y el jugador dos hace lo mismo, que falla o la bota, pues entonces cambia la bola de lado, ¿verdad?
Okay.
Cambia la bola de lado al equipo contrario, pues entonces está en la opción de punto, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la duración, que me habló de la duración, pues mira, un juego de pickleball puede durar 5 minutos, porque es un juego pues que se ganó rápido, como puede haber muchos cambios sin punto, y de repente puedes estar media hora en un juego. O sea,
sí,
que eso va dependiendo. Pero básicamente no hay tiempo. Es simplemente pues como surge el juego.
Por eso también preguntaba, porque a veces también, ahora que ustedes nos explicaban que era como el voleibol antiguo, que el voleibol antiguo había veces que los juegos duraban horas largas, pero como ahora lo modificaron, pues ya son otro asunto. Pero
sí,
antes los de voleibol eran larguísimos,
sí,
pero sí.
Sí.
Okay. Hay algo que se nos quedó. Vamos a retroceder un poquito antes de continuar con esto del concepto del juego.
Ajá.
La dimensión de la cancha de juego, más o menos, ¿con qué la podemos comparar?
Con una cancha de bádminton. Es la misma. Lo único que la cancha de bádminton tiene unos laterales, que es para el doble y sencillo. La cancha de pickleball no. La cancha de pickleball es el mismo diámetro para el sencillo y en el doble. Pero es básicamente eso. Básicamente el mismo diámetro de una cancha. Es bastante reducida. En una cancha de tenis, dependiendo del formato, pueden caber hasta, puede ser que quepan hasta 6 canchas, dependiendo el diámetro de la cancha y dependiendo de cuántas canchas son, más básicamente eso, pero es mucho más pequeño que el de tenis. Sí.
Tiempos permitidos en el juego.
Okay, en los torneos ya jugando, se supone que aquí no haya cambio, o sea, el juego se termina, se sigue corriendo, no como en el tenis que hay cambio por game. Supone que no haya cambio, pero en los torneos, basado en las reglas de la Asociación de Estados Unidos y la asociación de aquí, que hay una, tienes 2 timeouts de 1 minuto por cada juego. Y el jugador lo puede reclamar en cualquier momento. Si está sirviendo, si de repente ve que el juego no va bien y quiere hablar con su y cortar el juego, dice timeout. Pero eso el árbitro lo pone en su tarjeta, pone los timeouts consumidos, y ya cuando consumes 2 no tienes más ninguno.
Bueno, voy para que también Willy, si tiene algunas preguntas, pues para que las haga, pero hay un detalle. Usted nos ha indicado que se han hecho torneos de pickleball. ¿Desde hace cuánto está establecida, por ejemplo, si podemos decirlo así, la Federación de Pickleball? ¿Desde cuándo?
Okay, desde el 2017 hay una Federación de Pickleball. Hay una Federación de Pickleball organizada ya con torneos. Hay hasta un torneo nacional, hay un nacional, y hay torneos regulares. De hecho, ahora vienen unos cuantos torneos. Hay torneos regularmente. También hay personas particulares, queremos decirlo, que hacen sus torneos. Quizás no están avalados por la asociación, no significa que no sean buenos, son buenos también. Pero ya hay un ranking y ya tenemos también un jugador profesional, Irizarry, que está teniendo muy buenos resultados en Estados Unidos. O sea que hemos ido bastante rápido para hacer un deporte que lo que lleva son 9 años en Puerto Rico establecido. Pero desde el 2017 está la asociación y sigue vigente. Tiene, creo que, casi cerca de 900 participantes.
Bueno, y esta, por lo menos, antes voy a pasar con Willy, pero cierro con esta pregunta, por lo menos de mi parte. Se ha ido propagando el deporte aparte de esta zona. ¿Ya ha habido movimientos para practicar el pickleball en algún otro país?
Sí. Sí, no, este deporte se está jugando prácticamente en México, se está jugando en Costa Rica, ya hay unos torneos en Argentina, en Perú también hay torneos. Sí, de hecho, el deporte se están haciendo las gestiones para que sea olímpico y se espera que quizás, no sé si en este ciclo o el próximo, porque hay una regla que para que un deporte sea olímpico tiene que ser federado. No solamente que se juegue, sino federado y con acción, que haya deportes, que haya torneos en 19 países. Pero ya pronto, quizás entre uno o dos ciclos olímpicos, van a ver el pickleball también como deporte olímpico, porque ha crecido inmensamente.
Oye, bien interesante esto. Esto es bueno, que sigan saliendo deportes nuevos y son cosas pues para practicar, y según como lo están describiendo, pues es un deporte que requiere que sea de mucho movimiento. Si el tenis, el racquetball, el pádel, todo eso requiere mucho movimiento, imagino que el pickle tiene que ser algo que ponga, que tú no puedes no puedes ni titubear. Así que eso está bueno.
Willy, tiene algo adelante. Bueno.
Ajá. Sí, no, sí, sí, termina tu comentario.
Es bueno del deporte, que es que se juega a varios niveles. Cuando ya lo ves, esto es por igual que el tenis, 2.5, 3.5, de 4 puntos para arriba, inclusive de 3.5, ya va a haber un juego más rápido, un poquito más dinámico, donde vas a tener y donde sí emplea mucho físico. Pero uno de los atractivos de este deporte es que lo puede jugar todo el mundo y que se puede jugar a un nivel más bajito y quizás pues es un poquito más lento, pero oye, es que todos tenemos derecho, y además que esa es la idea de este deporte, llevarlo a que uno haga deporte y haga cosas sanas y buenas. O sea, que es un deporte para todos.
Eso es interesante. Willy, adelante.
Bueno, yo voy a hacer algo que no hacemos en este programa, pero vamos a extendernos hasta por lo menos las 8:05, aunque salga nuestra compañera hablando, porque me interesa terminar esta entrevista, porque ha sido interesante, así que nos vamos a extender un poquito. Si escuchan ustedes van a escuchar a una señora hablar, pero ustedes siguen hablando, ¿saben? Así que importante eso. Porque quiero extenderlo, porque además de eso, pues me ha interesado mucho el tema y tengo unas preguntas aquí bien importantes. Número uno, y no menos importante, he visto que en las canchas en particular de pickleball hay algo que me llamó la atención. Vi unas gráficas de una cancha con dos divisiones y están jugando en pareja. O sea, hay un cuadrito, para que no me entiendan la gente que me está escuchando, hay un cuadrito, hay una persona en ese cuadrito y hay otra en el otro extremo igual. Eso es diferente cuando se juega sencillo, cambia esa dimensión.
Sí, cuando se juega sencillo, en ese aspecto es bastante parecido al doble, al tenis, discúlpame, al tenis.
Okay.
La única diferencia es que no hay laterales, se juega la misma dimensión. Mire, le voy a decir algo, el sencillo es bien fuerte, es para gente que está en verdadera buena condición porque es bien rápido y hay que correr mucho, es buenísimo, pero ya el sencillo requiere de una mejor condición física y de otras destrezas que quizás distintas al doble.
Exacto, que algunas personas se enredan en las mallas a veces, como uno que yo conozco.
Sí, eso pasa.
Y quería abundar también en otra cosa, Cesana Mil. Entiendo que tú eres uno de los primeros árbitros de este deporte en Puerto Rico, ¿es correcto?
Sí, yo, nosotros tomamos el curso, un grupo como, yo creo que había como 11 o 12, y yo soy de ese primer grupo, ya ahora se están uniendo, el socio mío también va a coger los cursos, y se está uniendo más personas, pero sí, yo fui uno de los primeros, del primer grupo que sí, que se entrenó como árbitro de pickleball.
Oye, y en resumidas cuentas, este deporte, y lo voy a hablar, ¿verdad?, a los Villapalmera, este deporte es una tripleta, porque es una tripleta, y voy a explicarles por qué. Tiene una mezcla de tenis, tiene una mezcla de ping-pong,
sí, por la bola plástica,
tenis, de ping-pong, de tenis de mesa y de voleibol.
Ajá.
¿Es correcto?
Exacto, eso mismo es.
O sea que esto es bien complejo, pero adicional a eso, es interesante y sería bueno que un futuro se añadiera a las Olimpiadas y se añadiera también a los Juegos Centroamericanos, porque el pádelbol prácticamente también se había en un momento dado discutido la idea de que se implantara en las Olimpiadas. Pero
¿sí?
El pickleball veo que tiene un impulso mucho más fuerte que el que tiene el pádelbol.
El pádel es un excelente deporte. Lo único que la infraestructura del pádel es muy costosa. Yo creo que por eso no ha tenido más, porque es bien costoso hacer la infraestructura. El pickleball es una de las ventajas que tiene. Cualquier sitio que tenga el diámetro, se puede construir una cancha con una malla portable, o sea, que se pueda llevar y traer. Y se puede construir en básicamente en canchas de baloncesto, con el permiso adecuado, ¿verdad? No quiero que ahora todo el mundo vaya a poner canchas, pero con los permisos adecuados y pues se puede poner, se puede hacer inclusive si usted está en su casa y tiene el espacio, usted puede hacerla en su casa también. Por eso es que el deporte pues ha tenido un poquito de más trascendencia que el pádel en Puerto Rico y en Estados Unidos.
Y Cesana Mil, cuando hablamos, y Cesana Mil y John, cuando hablamos de los costos, esa es la señora que dije ahorita, si hablamos de costos, en cuestiones de la raqueta, las bolas, las mallas, y sobre todo, otra pregunta encima de esa, ¿cuántas canchas hay disponibles en Puerto Rico para las personas que estén interesados en entrar en este deporte? ¿Cuántas canchas hay? Pero empezando por los costos y también las personas que quieran aprender este deporte, ¿dónde se deben comunicar? Me imagino que con ustedes dos, que son dos caballos en esto, pero
oye,
pero vamos a empezar. Ajá, John.
Willy, disculpa, añadiendo un poquito a eso que tú dices, se nos quedó algo importante. ¿Qué ropa se tiene que utilizar para este deporte? ¿Qué tipo de ropa sería lo ideal para utilizarla? Ya tienen un bolso de preguntas ahí.
Y le tengo
una última que yo creo que aquí los voy a dejar en show, pero contésteme esa que yo dije, esa la dije toda ahí y la de Néstor.
Okay, en cuanto a la ropa, Básicamente la misma del tenis, se pueden usar tenis de se tiene que jugar tenis, la tenis debe tener arco, no es en tenis de correr porque no tienen la estabilidad. Acuérdense que son movimientos laterales. Vienen ya, como todo, ¿verdad? Esto ha cogido un auge, ya vienen tenis de pickleball. O sea que también se pueden conseguir. Sí, ya vienen tenis de todas las marcas, ASICS, no sé si, bueno, no voy a hacer anuncios, pero de todas las marcas vienen ya prácticamente tenis de pickleball, pero se pueden usar las de voleibol, porque tienen el arco y tienen los movimientos laterales, que es, yo diría, lo más importante. Lo demás, un pantalón corto, ¿sabes? Ropa deportiva, y un t-shirt normal, no requiere eso, pero de lo más importante, los tenis, porque es que las personas tienden a ir con tenis quizás que son de correr, que no es que son malos, pero no son para el pickleball, y entonces los tobillos sufren, sufren.
Y lo demás, las raquetas y seguimos por ahí.
Pues voy a tocar tanto el tema de los clubs como raquetas.
Okay.
Pues las raquetas varían. Siendo honesto, ¿verdad? Desde lo que es el plataformas como Amazon, que uno puede buscar paletas en oferta, paletas, ¿verdad?, de precio módico, pueden variar hasta de $20, he visto, hasta menos de $20. Porque algo que es muy particular y siempre a todos nuestros estudiantes, yo te lo digo, no hay nada mejor que comenzar con una raqueta módica en precio, ya que cuando uno empieza en el deporte, uno comienza a ser amigos, el deporte ayuda a uno a conectar a muchas personas. Y en el camino, en la exposición, uno termina pidiendo, mire, permítame usar esa raqueta. Y en ese camino, en esos primeros meses, sobre todo, uno empieza una etapa de exploración y dice, esta marca me gusta más por esto y por esto, porque el rebote es mejor, porque me pesa menos la raqueta. Y inicialmente, ¿verdad?, muchas personas incurren en un gasto de no más de $40, incluso en tiendas acá grandes como Walmart. Y más adelante, ¿verdad?, cuando uno está más seguro de qué es lo que uno busca, de si uno tiene mucha fuerza en el brazo porque viene de pelota, de algún deporte, si uno busca algo más de control o porque sientes que, pues, por una lesión en el hombro, pues necesitas algo que rebote más, de más power, etcétera. En ese caso, uno puede buscar ya raquetas más avanzadas, con más opciones, con más features en lo que es cómo se siente la bola, cuánto agarre tiene. Por ejemplo, hay raquetas muy costosas que no tienen agarre, como hay otras que sí lo tienen, para que uno pueda aplicarle el famoso spin o que aplicar dirección a lo que es la rotación de la bola. Y finalmente, eso varía siempre, pero en cuestión de precios, desde 20, desde lo más cómodo, más accesible, como hasta hemos presenciado algunas que con Ivo y todo está entre los $260.
Y me imagino que eso va a depender también del material que sea la raqueta, ¿no?
Y la marca.
La marca. Se están haciendo mucho de Carbon Fiber, creo que es el de fibra de carbono, que es el material que está más de moda, pero hay Honeycomb, aguanta más, hay Honeycomb, hay grafito, Kevlar, hay diferentes materiales.
Y, ¿verdad?, siguiendo la línea de dónde se puede jugar, qué lugar es accesible. Mire, no son demasiados, pero sí ya hay opciones. Hay opciones que, pues, de las que no conocemos porque se organizan en lugares muy privados, que pues no quieren hacerlo público. Pero incluso en lo que es la página de la Pickleball Association acá de Puerto Rico, se puede buscar bajo Puerto Rico Pickleball Association, se provee qué lugares se juegan. Y entre algunos de ellos, donde César y yo frecuentamos, Veredas, en Gurao, en una urbanización, en lo que es Caguas Country Club, se paga un pequeño fee y se juega por muchas, muchas horas. Añasco, para nuestros amigos en Cabo Rojo, también hay un pickleball club allá. Dorado, que es donde se juega demasiado, y también Palma. Hay muchas opciones, pero dentro de todo se adapta a lo que uno busca, tanto en precio, tanto lugares que donde uno llega y simplemente debe jugar y ya, como incluso los que hay que hacer reservación, como lo que es Riviera actualmente.
Exacto, eso me, y eso me imagino que debe estar como a 40 pesos la hora, ¿verdad?
Más o menos. A veces sí, a veces lo que hacen hora y media entre varios jugadores, sí, hay sitios donde el precio quizás es mayor. Ahora en el Molo San Juan pusieron unas también por un tiempo limitado, pero las pusieron. Que sí, Baldrige, creo que el club de tenis de San Francisco también tiene... algunos clubes privados que están cerrados, pero que si la persona se hace socio o va por una vez, creo que Casa Cuba también tiene pickleball, hay varios sitios, sí, ya se está abriendo mucho más a la gente.
Oye, y con todas esas facilidades también se puede organizar ya un torneo, porque con claro, torneos hasta superiores, porque con esas locaciones que ustedes están diciendo, se pueden organizar.
En casi todas ya se han hecho, en muchas de ellas ya se han hecho torneos. En Palma hacen torneos frecuentemente. Algunos son privados y algunos son abiertos al público. En Caguas Country y en la página que vamos a, en Pickleboleando, ahí también hay anuncios de los sitios donde se juega y de los torneos que van a venir y de nuestras clases también.
¿Cómo hacer a nivel nacional, sí, unirlos todos en un torneo nacional?
Sí, no, ya se hace ese torneo nacional. En ese torneo son más personas que juegan. Yo creo que en el último se registraron 300 personas.
Muy bien.
Mira para allá.
Sí, o sea, que sí se están llenando todos los torneos.
Oye, ¿y dónde se pueden comunicar para las personas que quieran coger clase con ustedes? Las personas que quieran información, ¿en dónde, qué página y dónde se pueden, lo pueden llamar en el caso de verdad de que quieran coger clase con ustedes? Los micrófonos están abiertos y tengo una última pregunta, pero adelante.
Seguro. Pues, ¿verdad? Primeramente, nuestra página de Facebook es donde más seguidores tenemos. Se nos puede buscar, ¿verdad? Lo que sería pepino en inglés, pickle, y luego boleando con V, boleando, pickle boleando, aparecemos en Facebook, también en lo que es Instagram, también el mismo nombre, pickle boleando, _PR, y también recientemente, que esto viene en grande, esto promete demasiado, acabamos de abrir nuestro canal de YouTube, en donde estaremos con más contenido de mayor escala, con más duración, donde subiremos juegos de práctica para que quien nunca ha jugado, ¿verdad? Pues pueda tener una idea de cómo es un juego natural, con todos los errores que suceden en el juego. Se va a llamar Pickleboleando Puerto Rico, porque queremos distinguir y no tan solo crecer a nivel isla, sino expandirnos incluso en Latinoamérica, Estados Unidos. La proyección es los sueños que tenemos como negocio, como iniciativa, se van a extender no tan solo a la isla, sino a otros lugares.
Wow. Yo me presento los teléfonos, 787-210-8693, se pueden comunicar, y
787-909-2326.
Wow. Y con dos grandes como lo es John D. George G. Pérez y César Amir Torres Colón. Oye, tengo una última pregunta, y esto yo sé que Néstor, si no me dice, no me envía un mensaje, yo sé que me va a decir lo que él siempre me dice, que se la robé. Pero les pregunto, muchachos, ustedes saben que a nosotros nos escuchan muchas personas impedidas, no videntes, pero yo siempre me gusta hacer esta pregunta a personas como ustedes. En este deporte, ustedes saben que en el tenis hay tenis en silla de ruedas. En baloncesto hay baloncesto en silla de ruedas. En el pickleball, ¿puede existir la posibilidad de poder hacer una liga en silla de ruedas?
No hemos hablado modificada.
De eso, no hemos hablado de eso, pero sí se juega en silla de ruedas. Hay un reglamento especial Creo que la bola también puede picar dos veces. Fíjate, no estoy bien orientado, pero sí entiendo que está empezando a moverse, y sí pueden jugarlo personas en sillas de ruedas. No sé otro tipo, ¿verdad? De ahora estamos, inclusive yo voy a trabajar eso con John. Vamos a ver si con los niños.
Oye,
con autismo, y los niños
inclusive, y perdona que se interrumpa, para como el tipo de bola que se utiliza para, en el caso de las personas ciegas, esas bolas se le puede implantar, por ejemplo, cascabeles o cosas que suenen, para entonces que también las personas ciegas lo puedan jugar.
Claro, pero sí les quiero decir que sí leí en el reglamento que hay un reglamento para personas con sillas de ruedas. Fíjate, lo de los ciegos no lo he visto, pero oye, una buena idea, se puede implementar.
Pero es una iniciativa que se puede llevar.
Sí, no, y hasta ver qué se haya hecho. Y claro que sí, las personas con impedimentos podrían jugar pickleball.
Te voy a dar dos ideas, porque yo soy una persona ciega y yo soy atleta de un deporte de ciego, se llama balongol.
Sí, que lo eso he visto, es muy interesante.
Sí, que eso es la modificación del fútbol con lanzamiento como si fuera bowling.
Ajá.
Te voy a dar dos ideas básicas para que las lleven a cabo. La bola de la pelota en cascabel o que tenga algún sonido, eso, número uno. Y dos, que las líneas, los laterales y eso en particular, sean al relieve.
Exacto.
Que sobresalgan. Porque lo de la malla es lo de menos, porque como va a haber un juez, como en el pickleball normal, pues ahí el juez pues determina si la bola pasó la malla, si la tocó, si eso, si no. Pero esos dos datos principales pues sería pues básicamente lo que se le podría adaptar para personas ciegas, y me imagino pues que con eso pues también las personas ciegas que le interesen pues pueden también practicarlo.
Sí, fíjate, bueno que no los hayas traído, porque no lo he visto, pero debe existir y se pueden hacer modificaciones, y sí se le puede poner un cascabel a la bola, o sea, para que entonces pueda verla, situar la posición de la bola. Sí, sí se puede hacer.
Sería interesantísimo ver eso. En ambos ramas, tanto como en los ciegos como en los impedidos, sería, sí. yo te digo, a nosotros tenemos una audiencia espectacular, y Néstor, pues, que ha sido siempre mi mano derecha en la vanguardia en esto, es un conocedor espectacular de lo que son los deportes, y ustedes lo pudieron apreciar, y
claro.
Yo me le quería, como él me robó ahorita una pregunta, yo me le robé esta hora, que yo sé que él ni la pensó que yo la iba a decir, pero...
pero me la robaste, pero te quedó muy buena, de verdad,
sí.
Te quedó muy buena.
No, eso es lo importante, sí.
Se
sí,
reconoce.
Sí,
oye,
eso es bueno en estos procesos, uno aprende.
Detalle adicional, aparte de la información que ustedes brindaron, existe información de ustedes por medios electrónicos que las personas pues se puedan adquirir información, conocer de las reglas, conocer de ustedes, todo eso. ¿Hay algún website que se puedan comunicar?
Hay muchos websites, pero el de nosotros, ahí hay mucho de las reglas. Allí hay de las reglas básicas. Vamos a hacer un contenido también de la puntuación un poquito más claro, pero en la misma página Pickleboleando, ahí hay bastante información sobre todo sobre las reglas y sobre los diámetros de la cancha y todo ese tipo de cosas. Sí,
muy bien.
En español, hay muchos Pickleboleando
Pickleboleando
en Facebook,
y en Instagram, pickleboleando underscore PR.
Muy bien, muy bien. Eso es lo más importante. Bueno.
Y también otro detalle bien importante, que yo pude, antes de este programa, inclusive con César Amil, pude ver también los videos que ellos tienen de orientación, de modificación, de cómo orientar a las personas que quieran coger clases. Y es espectacular la forma que ellos lo grabaron. Y me encantó muchísimo su estilo, de verdad que sí.
Ay,
quiero felicitar a los muchachos porque de verdad que me los han hecho el día. Yo he hecho lo que no habíamos hecho hacía tiempo, de prolongar esta programación, especialmente la del compañero Omi Segarra, pero era porque habían muchas cosas y gente que nos ha estado escribiendo también a través de nuestras páginas, y es importante, ¿verdad?, pues llevarle este mensaje de un deporte diferente, con un ambiente diferente, como es ustedes. Y quiero felicitarlo en mi tono personal a John, que no lo conozco, pero a través de mi sobrino he oído muchas cosas positivas de él. Y les deseo muchísima suerte. Y saben que cuentan con Punto de Vista también y con Mambo Deportivo. Cuando ustedes quieran estar con nosotros, algún tipo de información, nos pueden llamar, nos pueden comunicarse y pueden estar con nosotros en el programa.
Y promocionar las actividades que tengan, clínica, torneo, lo que sea que necesiten.
Y nos vamos a comprometer que cuando ustedes hagan un torneo, yo voy a estar, vamos a transmitir en vivo directamente del torneo.
Ay, eso
así
suena
que,
bien. Nada,
así que ustedes,
tengo el honor de haber sido entrevistado por mi tío y por Ronnie Segarra, que sé que son reporteros de mucha experiencia y nada.
Por Néstor Rivera, el profesor.
Néstor, discúlpame.
No se preocupe.
Romy es productor que está compareciendo, su esposa está compareciendo, y entonces pues nosotros estamos batiendo emergente por él, que yo soy el productor general, y Néstor, que es mi productor asociado eterno, por siempre. Y entonces, pues mira, está con
gracias
nosotros.
Gracias a Néstor, que fue el que lo entrevistó, y nada, que se mejore, ¿verdad? Que sé que tiene a su esposa, ¿verdad?, en una condición.
Sí, no, ese es Romy Segarra. Ese Romy que tiene a su señora. Y pues hoy pues hicimos una parte para tenerlos ustedes dos. Y yo le quiero decir algo a César Amil. Sabe que lo quiero, que me quedo corto en un sobrino de oro, pero quiero decirle algo a John. John, esta entrevista te va a costar una pizza hecha por ti. Como tú tienes antecedentes de...
Que tenemos un italiano en el grupo, italiano bonito.
Sí. Mi familia tiene pizzería y más que según un placer, ¿verdad? Allí, Pizzería Roma es uno de nuestros futuros sponsors. Pizzería Roma, pizzería y restaurante Roma, allí es la número uno. Así que allí estamos también para servirle.
No, y me tienes a mí para lo que ustedes necesiten, para cualquier transmisión. Yo me comprometo por lo menos con una de las primeras, quiero ser estar allí. Y ¿sabes qué? Que tan pronto el doctor me dé el ok, voy a practicar el pickleball con ustedes dos, porque mi sobrino sabe. Mi sobrino sabe que yo juego un poquito, no mucho.
No,
un poquito.
Mi tío fue el que me introdujo a mí al tenis, así que eso se lo agradeceré toda la vida. Así que yo sé que es tenista y yo sé que le va a ir bien el pickleball también.
Sí, pero sin enredarme en la malla, ¿verdad? Eso es
importante. Sí, es que hay alguien, ¿verdad?, bastante conocido, bien querido por los dos, que le pasó esto, pero gracias a Dios está bien.
Y yo ruego que no me esté escuchando, porque me va a matar cuando me vea.
Sí, no, yo lo voy a escuchar.
Bueno, César Amil y John, muy agradecido de tenerlos conmigo acá en Mambo Deportivo y con el profe Néstor Rivera, y que pues para mí, pues como bien dije, pues ha sido un honor tenerlos con nosotros. Néstor se acuerda de César Amil porque lo vio varias veces. Así que...
Sí, lo oye. Sí. Sí, y a conocerlo.
Pues mira, sí.
Néstor era uno que tenía una melena bien grande de los Beatles.
Sobre todo, hace mucha descripción.
Como la que yo tengo.
Era lo contrario.
Como la tuya, César, a mí, como la tuya.
Como la tuya, así, como ese pelo bien sedoso mío.
Exacto.
Bueno, pues muchachos, un honor, y para mí pues siempre pues vamos a estar a la orden para ustedes en este su programa Mambo Deportivo y también en nuestras producciones de Punto de Vista PR.com. Así que no le decimos adiós, sino hasta luego, porque vamos a estar en comunicación con ustedes. ¿Algún mensaje final que ustedes quieran brindar? Los micrófonos son suyos.
Como digo, decimos, muchas gracias por el foro que nos están dando. Nos ayuda muchísimo a que nos demos a conocer como compañía y como personas que están promocionando el pickleball. Y nada, gracias al público por escucharnos y que estamos a las órdenes siempre. Así que ya tiene nuestra información y estamos a las órdenes.
Adelante, John.
Y verdad, finalmente, muy agradecido, y como siempre nos gusta cerrar cada clase con nuestros estudiantes diciendo, seguimos pickleboleando.
Oye, está muy bueno
bien.
Esa.
Muy bien, muy
ah,
bien.
Está buena esa. Profe, ¿qué nota le damos, profe? ¿Le damos A?
No, muy bien, claro que sí.
Pero
y sobre todo, por este deporte, y esperamos que pronto se divulgue y llegue a la meta final, que sea un deporte olímpico. Así que vamos a empujar para que eso sea realidad.
Hacia allá
y
vamos,
que,
claro.
Y vienen noticias por ahí, vamos a cuando ellos estén preparados para dar noticias que tienen, que sé que tienen muchas, queremos ser el primer foro en saberlas, así que ya ustedes saben que aquí está abierto para ustedes. Un abrazo, César Amir, y un abrazo para John Di Giorgi Pérez.
Gracias.
Más que bueno.
Gracias por todo, sí.
Pero señores, escucharon ahí a César Amir Torres Colón y a John Di Giorgi Pérez. Así que qué bueno extender esto, que en el programa de Romy pues había que hacerlo, porque realmente qué interesante ese deporte, y más me gustó la actitud que tienen ellos hacia las personas impedidas y a las personas no videntes, y quise llevarles ese mensaje, porque cuando tú tienes dos jóvenes como estos dos, y yo especialmente conozco a mi sobrino, que es una persona amante de los niños, amante de la humanidad, de todas las personas, especialmente los amigos que tienen, varios amigos no videntes, igual que yo, que tengo a mi mejor amigo que es Néstor, y he conocido mucha gente a través de Néstor, que a veces yo me quedo bobo, mucha gente que se queja, pero esta gente son unos seres humanos extraordinarios. Yo nunca me olvido aquella fiesta que Néstor me invitaba, que yo me quedaba en shock, señores, en shock. La habilidad, un muchacho como Ismael, que cantaba y tocaba los instrumentos espectacularmente. Y yo pues, viendo esa visión, quise llevarle esa preocupación, no una preocupación, sino una alternativa a estos muchachos y a estas personas que también son impedidas, que no todos podemos hacerlo también, ¿por qué no? Se puede hacer,
no,
y las alternativas.
Y ¿sabes por qué? Voy a ser breve en esto. ¿Sabes por qué te quedó muy bien esa pregunta y esa iniciativa? Porque aparte de si el deporte se vuelve, si al final del camino se vuelve un deporte olímpico, pues existe la versión paralímpica de los deportes, que es las olimpiadas, pero para personas con diversidad funcional, ya sea silla de ruedas, ciego, etcétera, 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 que si el pickleball puede llegar también a los paralímpicos, a los paralímpicos, que son los panamericanos, los centroolímpicos, todo eso, pues
también sería bueno, ¿sabes? Que llegue también a esa adaptación. Así que, pues, te quedó muy bien. De verdad, no me lo esperaba, pero te quedó muy bien.
Bueno, Néstor, ya el final llegó. Nos pasamos de tiempo. Pedimos... no me pedimos perdón ni permiso a Romy, pero teníamos que hacerlo.
Romy no lo hubiera agradecido, así que olvídate de eso, no los agradecería. Pero un saludo, claro, a Romy, de verdad, un saludo, claro, y esperamos que su esposa se recupere prontito. Bueno, pues...
Creo que sí, adelante, Néstor, adelante.
Nos despedimos de este su programa Mambo Deportivo. Y recuerden que Mambo Deportivo se transmite los jueves de 7 a 8 de la noche a través de puntodevistapr.com. Así que esperen nuevamente la próxima semana. Este es su programa Mambo Deportivo. Así que buenas noches para todos y que tengan un excelente fin de semana, especialmente un fin de semana deportivo. Buenas noches, Dios los bendiga. Adelante, Willy.
Bueno, nos despedimos ya hasta la próxima semana, que tendremos, posiblemente tendremos a Romy ya con nosotros, esperemos en Dios que sí. Y queremos agradecer a Néstor, que ya no podrá estar la semana que viene, pero posiblemente pues vamos a tenerlo, si Dios permite, la otra semana que viene. Esta no, la próxima. Así que estaremos en otro episodio más de Mambo Deportivo. Y recuerda que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com/mambo. Así de fácil, para que entre directo en puntodevista.com/mambo. Y usted se conecta rápidamente. Y gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Queremos agradecer al profesor Néstor Rivera, que estuvo con nosotros, nuestro productor asociado eterno. Y también a los muchachos, a los amigos, mi sobrino César Amir Torres Colón y John Di Giorgi Pérez, que se votaron, de verdad que sí, con esa explicación y esa introducción de ese deporte llamado pickleball. Así que, sin más preámbulos, nos despedimos la próxima semana a través de puntodevistapr.com. Y recuerden, como dice Néstor, ¿cómo es, Néstor? Si usted va a darse un incentivo, ¿cómo es?
Si usted va a un incentivo en cualquier recipiente que sea y en el color que sea, pase la llave porque no queremos desgracias en las carreteras.
Eso es así. Y está lloviendo, Néstor. Me dicen que para Río Grande está cayendo hay una pequeña nube montada allí.
Ahora no está lloviendo, pero se espera que dentro de un rato llueva.
Pues cuídense mucho y estaremos ya con ustedes la próxima semana a través de Mambo Deportivo en un episodio más. Con ustedes a las 7 p.m. Recuerden que usted tiene un compromiso deportivo con nosotros la próxima semana. Así que un abrazo a todos ustedes y se despide de ustedes William F. Torres y el profesor
Néstor Rivera. Buenas noches para todos.
Buenas noches.